Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Deep in my heart, oh, I do believe we shall overcome someday.
We shall overcome someday.
We shall live in peace.
We shall live in peace. We shall live in peace. We the one they wrote down in Montgomery, Alabama. They said, we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are not afraid.
con la voz de Pete Jeeger, partimos recordándolo, por supuesto, a estos gringos rebeldes también, que tocan country, que tocan rock, que vienen ahí a sumarse a las distintas luchas. Creo que es primera vez que ponemos una canción en inglés en este programa de radio, pero bueno, es merecido. Y hay que recordar que esa canción que acabamos de escuchar, We Shall Overcome, se llama, ha sido un himno de la resistencia, un himno para subir el ánimo, para mantenerse arriba en los momentos más difíciles. Ahí están cantando junto a la voz de quien hoy día partió, se murió, y la voz y el recuerdo de estos himnos siguen cantándonos. Así que, y nos van a seguir acompañando por mucho tiempo, la resistencia continúa con Pete Seeger. Y bueno, como veníamos mencionando la vez anterior, el programa pasado fue un especial, el tomo 1 de esta empresa que antiguamente era del Estado, que se llama Endesa. Y ahora iniciamos este segundo capítulo de este programa, segundo y último capítulo del programa, y además el último programa de la temporada 2013-2014. Y nos vamos de vacaciones hasta marzo ya, por fin, descansar. Aunque sabemos que si siguiéramos el programa durante febrero, igual seguiríamos contando de las resistencias que se llevan a cabo en todos los territorios de nuestro país y en Latinoamérica. Saludamos primero que nada a todos los auditores y auditoras de la radio Juan Gómez Millas, desde los estudios de donde estamos grabando hoy día. También a la radio Profeta en la provincia del Huasco, a través de las ondas de la única radio amiga y buena onda que tenemos por allá, Radio Placeres, Radio Neta, y también Radio Extremo en la quinta región, ahí entre cerros y festivales de viña. Radio Galáctica, también desde San Antonio por la costa central, hoy día transmitiendo un especial nuevamente de la lucha que tienen los portuarios ahí en el puerto de San Antonio, y que está transmitiéndose en directo desde la calle por Radio Galáctica. Radio Encuentro también desde Peñalolén, región metropolitana. Radio Itigüe, Radio Gato Alquinta, Radio Comunidad, Radio Conciencia, la sexta región, Radio del Mar, Radio Sluga, Radio Mundo Real y Radio... Esas son las radios por internet. Después está Agencia de Noticias Medio a Medio. Después está los amigos de Mapo Express, Voz de Chile, y también la Radio Primero de Mayo, que todos ellos nos retransmiten amigablemente, por supuesto. Sin nada más que transmitir la resistencia de todas las luchas. Bueno, salió una noticia para ir enmarcando ya la conversación sobre Endesa. Es que $500 millones van a invertir entre 2014 y 2015. ¿En qué? En tres proyectos que ellos tienen: Nel Tume, Punta Alcalde y Los Cóndores. Así lo anunció el gerente de finanzas y administración de Endesa Chile, Fernando Gardewegg, que está manejando un plan de inversiones por $500 millones en estos dos años que vienen a continuación. Serían unos $300 millones para el 2014 y unos $200 millones para el 2015. Así que son los tres proyectos más importantes que ellos tienen considerado hoy día. Y además, dice en su conferencia de prensa, que no le llaman conferencia de prensa, sino que le llama, aquí dice, un call conference. Gardewegg también se refirió al proyecto Hidroaysén, que no lo desarrolla solo Endesa, también junto a Colbún, que está a la espera del comité de ministros, de la resolución que ellos puedan tomar, y que además lo tomarían en los próximos meses. Es decir, está dando luces de que lo van a decidir antes de que asuma el gobierno de la nueva mayoría encabezado por Michelle Bachelet. El resultado del proyecto de la carretera eléctrica será impulsado por el gobierno, también lo anunció Endesa. Así que tenemos este tipo de noticias que llegan a través de las empresas que antiguamente eran del Estado, que hoy día están avasallando a las comunidades en sus territorios. Recordemos, la vez pasada hablamos de Nel Tume, hablamos de Punta Alcalde. Y hoy día Endesa entonces anuncia que estos son uno de los dos de los tres proyectos más importantes que tiene para las inversiones del 2014 y el 2015. Además, como ya lo mencioné recién, están a la espera del Comité de Ministros, de su resolución, y además que la carretera eléctrica finalmente sería impulsada por el gobierno. Así que hay que prestar atención en la Patagonia. Justamente queríamos escuchar la entrevista que le realizamos a Erwin Sandoval de Mañíos y Paguales, quien también en la Patagonia resiste contra este proyecto Hidraicén, y que largamente se extienden en explicarnos un poco cómo se está viviendo en estos momentos, como de espera, pero que son medios inciertos, en que no se sabe si le iban a tomar la decisión ahora o el próximo gobierno. Además, más adelante, sí, cuando terminemos de conversar sobre esta empresita, vamos a recordar también y bueno, por supuesto, el tema de la nación, el tema de las radios comunitarias. Todo eso lo vamos a tener también, el cierre de un periódico del Estado nos termina por apretar la garganta y dejarnos sin medios de comunicación fuera del Mercurio y Copesa. Así que, claro, y lo decimos desde un medio de comunicación, pero que es pequeñito, po. Así que ahí hay que tomar las banderas para que la nación no se quede sin nación y Endesa no siga destruyendo también a su propia nación. Así que vamos a escuchar entonces a Erwin Sandoval, de Bañíos y Baguales, quien nos cuenta de la pelea contra este monstruo de Endesa que también llega a la Patagonia prístina, allá a la región de Aysén, con el proyecto Hidraicén.
Buena pregunta. Nada, pues bueno, es de dominio público, digamos, que Endesa es controlador en un 51% de lo que es el proyecto Hidraicén. Y en ese marco de cosas, digamos, con un proyecto tan devastador, la verdad es que la imagen propiamente de Endesa es una imagen, digamos, de una empresa que presenta un proyecto con la escasez y seriedad que tiene el proyecto de Hidraicén. Además, bueno, nosotros somos testigos porque en base a la historia de lo que ha vivido, digamos, nuestro país, también uno se tiene que hacer una imagen de lo que es las empresas, y la verdad es que el ejemplo que tenemos de Endesa en Ralco es un ejemplo, digamos, devastador en todo lo que es el Alto Biobío, ahora con la reciente aprobación de Punta Alcalde, que es un proyecto, digamos, que a mí en lo personal me parece que no es un buen proyecto y que no debiera contribuirse más aún, digamos, en esa zona. Así que la verdad es que mi opinión como Erwin Sandoval de la empresa Endesa, la verdad es que no es de la mejor.
¿Cuáles son las consecuencias que ustedes ya han visto allá en el territorio, aun cuando no se ha construido nada del proyecto Hidraicén, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto Hidraicén todavía está paralizado en el Comité de Ministros, eso es de dominio público, la gente sabe que está esta instancia más bien política, digamos, de decisión respecto a un proyecto de inversión, que una instancia que ya tiene 2 años de retraso, y eso habla, digamos, de las complejidades que tiene el proyecto Hidraicén. Y como bien tú dices, sí, hay impactos. Por ejemplo, no sé, el tema de las constantes discusiones que hay, sobre todo en la zona donde se localizaría el proyecto, división de comunidades, gente que se abanderiza por la empresa y que la verdad es que no se toma las cosas con demasiada delicadeza. Hay una agrupación que se constituyó hace un par de meses que se llama La Voz de la Patagonia, que no agrupa a un gran número de gente, pero que sí se ha dado, digamos, se ha alzado una voz, digamos, desprestigiando a ciertas personas de Patagonia sin represas, y han caído en ese juego, digamos, auspiciado por la empresa de estar desprestigiando a la gente de Patagonia sin represas. Todo esto, Endesa, Hidraicén, digamos, Endesa Colbún, la empresa Hidraicén ya no tiene oficinas en la comunidad de Cochrane, ni han dejado que esta agrupación, que se llama La Voz de la Patagonia, defienda los intereses de la empresa en la comunidad, generando conflictos, digamos, comunitarios que se han visto en otras zonas, en zonas de Chile, con el actuar de estas empresas. Entonces, eso es uno de los ejemplos clarísimos de digamos, de las intenciones de esta empresa, anda, peleen ustedes y nosotros nos vamos de aquí. respecto al proyecto. Pero sin embargo, la oposición mayoritaria sobre, dice la encuesta, sobre el 60% al proyecto es claro y lapidario. Pero si tú me pides un ejemplo, digamos, de lo que ha representado, sobre todo en la zona de Cochrane, el proyecto Hidroicén, es eso, que haya, digamos, una constante tensión entre un grupo minoritario de vecinos que está a favor del proyecto y la gran mayoría de la ciudadanía que lo rechaza.
Erwin, ¿cuántas acciones de agua o cuánta cantidad de litros por segundo tiene Endesa allá para poder construir estos proyectos?
Mira, el dato exacto, digamos, de esta es la cantidad de agua, pucha, no lo manejo de memoria, lo tengo anotado, digamos, dentro de la base de datos, pero es frecuente decir, bueno, el dato que nosotros siempre le comunicamos a la ciudadanía, que, digamos, por ejemplo, la cuenca del río Báquer es completamente propiedad de Endesa, ¿ya? Lo mismo ocurre con, los derechos de agua del río Pascua, ¿ya? Y eso es preocupante, o sea, incluso hay algunos expertos que han dicho que en ciertas épocas del año existirían derechos de agua constituidos por sobre el caudal disponible en el río Báquer. O sea, muchos dicen, aunque parezca absurdo, pero hasta el 170% del río es propiedad de Endesa en ciertas épocas del año cuando el caudal es menor. Es un absurdo porque el máximo es el 100%, pero se han constituido derechos de agua por sobre el caudal disponible. Esa es la idea del argumento. Y a eso hay que sumarle, digamos, 5 solicitudes que todavía están pendientes, 5 solicitudes de derechos de agua que Endesa tiene pendientes desde el año 2007 en la DGA metropolitana, y que podrían acrecentar mucho más, digamos, el déficit y la concentración de agua en manos de esta gran empresa de la región de Aysén y en estos cursos de agua como el río Báquer y el Pascua.
¿Cuáles son las acciones que están haciendo ustedes de aquí en adelante a la espera del Comité de Ministros, ¿no?
Bueno, nosotros, como tú dices, estamos a la espera de este Comité de Ministros. Y bueno, a partir de ese Comité de Ministros ya tenemos preparadas o tenemos conversado, digamos, cuáles serían en definitiva las respuestas que debiera dar el Comité de Ministros respecto a estas reclamaciones ciudadanas y a las reclamaciones de la propia empresa. Y ya hemos trabajado, digamos, en ese sentido, en esto, digamos, desde un punto de vista de futuro, pero sí nos hemos puesto en distintos escenarios para ver qué acciones legales, tanto administrativas y principalmente judiciales, podríamos emprender. Y ahora, bueno, lo que tenemos pendiente en estos momentos respecto de Hidroicén son 2 recursos de invalidación que se presentaron el 31 de mayo del año que recién pasó, del año 2013, y que sistemáticamente el Servicio de Evaluación Ambiental ha resistido resolver. Ya están con los plazos vencidos para resolver estos recursos de invalidación, tanto de la resolución de calificación ambiental como de la notificación de la misma resolución, y que debieron haber resuelto en un plazo máximo de 6 meses, y hasta el momento no se ha ejecutado acción alguna por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Y bueno, y con un monitoreo constante en temas de derechos de agua, con un monitoreo constante también ahora recientemente, porque estamos trabajando en conjunto con una agrupación de vecinos por los recursos naturales de Aysén, que se han preocupado también por el tema de las concesiones mineras. Así que estas empresas Hidroicén, que son, la gente dirá, bueno, son empresas eléctricas que tienen que ver con concesiones mineras. Bueno, lo hemos conversado en otras ocasiones, que están utilizando esa herramienta legal para proteger sus inversiones, para evitar oposiciones de otros tipos de concesionarios, por ejemplo, o evitar oposiciones de los mismos vecinos, para poder ingresar a hacer estudio, para poder ingresar a los terrenos. Entonces, están mal utilizando una herramienta que está establecida tanto en la Constitución como en la Ley Minera con otros fines, para dar protección y dar viabilidad a sus proyectos, perjudicando con ellos a los distintos vecinos. Entonces, los distintos vecinos propietarios de estos campos que se ven afectados por concesiones mineras de papel, como nosotros ya hemos llamado. Entonces estamos trabajando en los distintos puntos, los distintos flancos por los cuales el proyecto podría avanzar, porque en realidad es un proyecto, como te decía al comienzo, bastante nefasto e indeseado en la región de Aysén.
¿cuáles son las, cuántas represas son las que quieren hacer ellos y en qué va el tema de la esta empresa nacional de energía que se supone que va a subvencionar este tendido eléctrico?
Mira, lo que pretende, o sea, las centrales que pretende instalar Hidroaysén son 5, ya, 3 en el río Pascua, 2 en el río Báquer. Y el tema de, bueno, de la empresa nacional de energía, entiendo que es una idea que surgió en el marco de las campañas presidenciales, pero la verdad no tengo antecedentes, digamos, de que ni siquiera esté en tramitación legal o que haya algún proyecto, digamos, en el Parlamento respecto a esa materia, así que la verdad no sabía qué responderte con eso.
Pero eso es fundamental, ese trayecto de, para mandarle la energía que necesita, que va a hacer Hidroaysén, ¿no?
Sí, que en, o sea, en algún, claro, en algún momento fue el tema de la carretera eléctrica, ya que no cuenta con piso político en el Parlamento y por lo tanto es una ley que se encuentra completamente paralizada en el Parlamento. Y claro, bueno, estos proyectos no son viables si no tienen, digamos, cómo enviar la energía a los centros que van a ser de consumo, que están localizados en el sistema interconectado central, principalmente en las grandes mineras, digamos, de la zona centro-norte del país, que es donde se prevé, digamos, el mayor desarrollo minero de los próximos años. Y bueno, las empresas están haciendo, digamos, las presiones para que esto se materialice, ojalá desde el punto de vista público, ya como fue esta iniciativa legal de la carretera eléctrica. Pero bueno, de no ser desde el punto de vista público, tienen que ingresar un proyecto, un estudio de impacto ambiental respecto a dónde ellos localizarían el trazado de la línea de transmisión. Y bueno, eso tendrán que hacerlo en su momento si es que no existe, digamos, una modificación legal que implemente un tendido de carácter público, que hasta el momento, salvo el proyecto carretera eléctrica, yo no por lo menos yo no tengo conocimiento de que esté en trámite otro.
Uh-huh. Bueno, no sé si quieres mencionar algo más que se nos quede en el tintero.
No, mira, bueno,
¿algunas actividades quizás que quieran difundir o algo así?
Bueno, invitar a toda la gente, bueno, primero que todo, recordarle a la gente de que seguimos atentos, seguimos en la lucha, seguimos en el trabajo cotidiano, digamos, de ponerle un pare a estos proyectos, no solo a Hidroaysén. Recordarle a la gente también que existe un proyecto acá de Energía Austral que pretende la construcción de 3 centrales, megacentrales hidroeléctricas más, o sea, ya estaríamos hablando, sumando los 2 proyectos, de 8 megacentrales hidroeléctricas en la región de Aysén. Estamos trabajando fuertemente en eso, estamos con recursos de protección que tiene paralizado el otro proyecto, que es el de Energía Austral. Seguimos con el Movimiento Ciudadano Patagones Sin Represas, digamos, como la gente lo ha conocido desde el año 2011 y que se hizo público con mayor fuerza. Sigue vivo, sigue en pie, y bueno, en muestra de ello, respondiendo a tu segunda pregunta, me gustaría invitar a toda la gente. Vamos a estar estos días 30 de enero al 2 de febrero en una nueva versión de la Expo Patagonia, que se hace acá en la ciudad de Coyhaique, y bueno, vamos a estar ahí con nuestro stand de Patagonia Sin Represas, invitar a toda la gente que nos visite, vamos a estar ahí, y que podamos compartir esas 4 jornadas agradables de conversación, de transmisión, digamos, de lo que ha significado la campaña estos 8 años ya, y que, bueno, la gente se pueda seguir acercando a este gran movimiento ciudadano que, digamos, en alguna medida, en alguna cuota, ha permitido que Chile vaya cambiando un poco.
Erwin Sandoval, de Mañeos y Baguales, desde la Patagonia, rebelde contra Hidroaysén. Allí le preguntamos sobre el tema del agua, y Endesa es propietario de 2 ríos, él dice, y además es la propietaria de más del 80% de los derechos de agua de Chile, digamos, conseguidos aprovechando las privatizaciones facilitadas por Augusto Pinochet, que es lo mismo que decir que fueron regaladas. La empresa también fue regalada a los privados que hoy día la manejan. Y más o menos, Endesa controla el 92% de la energía eléctrica chilena. O sea, más del 90% de lo que pagamos en la energía día a día le pertenece a Endesa. Así que, como todo ya venimos diciéndolo hace mucho tiempo, la mayoría de esta energía no es para la población, la que requieren hacer tanto, el motivo de por qué quieran hacer tantas tantas hidroeléctricas, tantas termoeléctricas, es debido a el crecimiento de la gran minería que en el centro y en el norte del país requiere para seguir dando estos números azules que nos mantienen cerca de la OCDE, ¿no? La ganancia de Endesa Chile en los últimos tres meses del año 2013 alcanzó los 95.496 millones de pesos, o sea, unos 181,8 millones de dólares, y tuvo una utilidad de 307 mil millones de pesos. Con operación, esta empresa tiene operaciones en Argentina, en Brasil, Colombia, Perú, por supuesto que en Chile. Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Y como son tan comprometidos ellos con tener comportamientos éticos y morales para que no se cuestione, ¿no? En el ámbito empresarial, dice, el comportamiento de Endesa está dirigido a la creación de valor para los accionistas, a la calidad del servicio para los clientes, al control de los riesgos empresariales, a la transparencia ante el mercado, a la conciliación de los intereses de todos los componentes del accionario, con particular atención a los pequeños accionistas, a promocionar la concienciación de la relevancia social de la actividad de Endesa Chile y a la consecuente necesidad de dedicar la debida consideración en su correspondiente desarrollo a todos los intereses implicados. En el punto 3.5 sobre ética, dice sobre los regalos, obsequios y favores, no se admite ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como algo que excede las prácticas comerciales o de cortesía normales o de cualquier forma destinado a recibir un trato de favor en la realización de cualquier actividad que se pueda vincular a Endesa Chile, bla, 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 bla. Después dice, los obsequios de Endesa Chile se caracterizan porque están destinados a promover la imagen de marca de Endesa Chile. Los regalos ofrecidos, salvo aquellos de un valor módico, deberán gestionarse y autorizarse conforme a los protocolos empresariales y se deberán documentar adecuadamente. Los colaboradores de Endesa Chile que reciban obsequios o favores no autorizados en los casos previstos deberán comunicárselo a la gerencia de auditoría interna que evaluará si son pertinentes o no. O sea, no se admite ningún tipo de regalo textual, y después dice textual, los obsequios de Endesa Chile se caracterizan porque mejor vamos a escuchar a Alfonso Núñez con rabia.
Sangre de este canto, la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente, mal que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo, como hay gente que vende su alma al diablo y se cree los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia, la naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Viene arando desde la Patagonia, no es coincidencia que rime encanto con ciencia y memoria, es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos, es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia.
Alonso Núñez, Semillas de Agua, desde la Patagonia, el patagón Alonso que canta con rabia igual, porque Endesa está en muchas partes, pero también le llueven las resistencias. Hemos visto en Boca Mina 1 y 2, Coronel, donde se ha manifestado ya y tiene un juicio también, donde está paralizado la termoeléctrica, ¿no? Endesa también está en Rapel, una zona de alto conflicto debido justamente a la escasez del agua. Pero también Mujeres Sin Fronteras, ahí donde Endesa quiere construir una hidroeléctrica que se llama Mediterráneo, en el río Puelo y en el río Manso, en un lugar binacional que hoy día ya van caminando, ¿no? Y Mujeres Sin Fronteras va a llegar a Puerto Varas, desde el Lof Cayún Panichueo, del primer y segundo corral de Puelo, y van caminando 60 mujeres, que son, bueno, no todas, pero están organizadas por Mujeres Sin Fronteras, y que están peleando contra Endesa y Enel, que en el proyecto Mediterráneo está junta. Esta es una represa de paso, como le dicen, ¿no? Y que fue muy polémico el año 2008 por un remate de aguas que se hizo del río Manso, o de las aguas del río Manso se remataron, por aproximadamente 44 millones de dólares. Que fue además polémico porque el Ministerio de Obras Públicas adjudicó el caudal de este pequeño río, el cual es tributario de la más importante cuenca hidrográfica binacional del sur de Chile después del Báquer, es decir, el río Puelo. Y bueno, además de lo conflictivo que es la construcción en sí misma de una hidroeléctrica de paso, de una generadora de energía de agua, además esta cuenca es binacional, lo que le conlleva también respetar una serie de acuerdos entre Chile y Argentina, debido justamente a el larguísimo conflicto limítrofe que ha existido entre Chile y Argentina, y que dice que cuando los ríos se dividen, tienen una protección especial. Se dividen, me refiero a que unos van hacia Argentina y otros van hacia Chile, y además lo mismo pasa con los lagos, que también tienen una protección especial. Así que atentos los de Puerto Vara, que van a llegar estas mujeres cabalgando para protestar y proteger, para protestar contra Endesa y Enel, y la italiana amiga de Endesa, y proteger el río Puelo y el río Manso. Así que todos atentos, desde el 26 de enero que esta cabalgata se ha llevado a cabo. Y ya se mencionaba, Erwin Sandoval lo mencionó en su entrevista como un gran ejemplo de lo que Endesa destruye, que es la experiencia en Pangue y Ralco, en el Alto Biobío. Por lo tanto, vamos a escuchar con una de las personas que estuvo participando durante los 90 y hasta ahora, hasta después del 2000, hasta que se construyó la represa y hasta que murió una de las ñañas, la ñaña Nicolasa Quintremán, y que ha seguido luchando por la protección de el Alto Biobío y el parelé que es necesario hacerle a la construcción de más hidroeléctrica en esa comuna, que es Claudio Escobar, también integrante de diversas organizaciones, y que tuvo la gentileza de tener una extensa entrevista con nosotros, donde recordamos y recorrimos casi todos las historias y pequeñas historias que han habido respecto a Ralco y Pangue. Así que Ahí está Claudio Sandoval, que está... Claudio Escobar, perdón, yo me confundí con Erwin Sandoval. Claudio Escobar, que uno todavía lo ve en las marchas gritando contra Monsanto y contra todas las cosas. Así que los dejamos aquí en el Semillas de Agua.
Bueno, mi nombre es Claudio Escobar, yo soy de Santiago, y me involucré en contra de la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío. La primera fue Pangue, la segunda fue Ralco. Estas dos centrales correspondían a las dos primeras centrales de un conjunto encadenado de represas, de una serie hidráulica que contemplaba la construcción de 7 centrales con estanque, digamos, con represa en la zona del Alto Biobío, y que significaban de una u otra forma la afectación de varias comunidades del pueblo pehuenche, ¿ya? La primera de estas centrales fue aceptada su construcción por parte del presidente Elwin, y él pidió a Endesa que solamente fuera construida la primera de estas centrales, la que se llamó Pangue. Pero Endesa, a pesar de haber, de palabra, no a través de una escritura, haber tomado este compromiso, con el tiempo lo desconoció y dio inicio a la construcción de la segunda central, que es Ralco, que es la de mayor envergadura en Chile, y que esta central afectaría a más comunidades, porque la primera central Pangue afectó solamente a una comunidad, que es la comunidad de Entrada al Alto Biobío, que se llama Cayaqui, ¿ya? Y esta nueva central, que está aguas arriba, en el río Biobío, significaba entonces la afectación de varias comunidades pehuenches. Entonces los que habíamos venido de la lucha en contra de Pangue nos volvimos a rearticular para continuar esta lucha, y que era una lucha realmente potente y significativa, porque teníamos todas las razones éticas y técnicas para oponernos a la central hidroeléctrica Ralco, y teníamos además la fuerza de las familias pehuenche en la zona, que se oponían en su gran mayoría a la construcción de esta nueva central. En primer lugar, la represa fue aceptada, aprobada desde la perspectiva ambiental, ya con un juego sucio, digamos, ya que sucedió en los organismos ambientales de aquel entonces, pero nosotros teníamos la fuerza de las familias que se oponían de manera con una gran convicción para que no se construyera Ralco, ya, pero esta fuerza de esta familia fue siendo minada con el paso del tiempo, porque la utilización de malas artes por parte de Endesa fue sumamente significativa, fue muy fuerte, ya. Empezaron, digamos, a dividir la comunidad, las comunidades, empezaron a tratar de negociar en forma separada con las familias, y finalmente esto desencadenó en que las familias terminaron, las últimas 9 familias terminaron por ceder frente a las presiones de Endesa, y así se dio entonces curso a la construcción de la central Ralco. Ahora, nosotros teníamos, como dije anteriormente, toda la fuerza y las razones morales, éticas y técnicas para que no fuera construida, porque la zona del Alto Biobío es un corredor biológico, es una zona de alto endemismo, donde hay muchas especies que no existen en otras partes del planeta, y además es el asentamiento de una cultura, la cultura pehuenche, que es una cultura viva, ¿ya? La única posibilidad para poder construir la represa Ralco era que las familias aceptaran permutar sus tierras, ¿ya? Y aceptaran que les dieran otros espacios de vivir, lo que finalmente sucedió, pero que Endesa manejó de una manera realmente brutal, digamos, porque los espacios nuevos que otorgó para vivir eran espacios sin continuidad con el territorio pehuenche, desprovistos del pehuen, digamos, que es el árbol emblemático para estas comunidades, pero además fueron lugares muy malos, digamos, desprovistos de agua, o lugares que estaban tan altos en la cordillera que imposibilitan una vida buena para el pueblo pehuenche. Al final, habiéndose perdido la lucha, habiendo las familias aceptado la permuta y los beneficios que ofreció Endesa, hay una vida posterior a la construcción de la represa de Balco que ha sido bastante triste, ya, porque en los lugares de reasentamiento como que reina mucha desesperanza. Entonces uno se puede acercar por estos días a esos lugares y la gente está viviendo en espacios que son realmente desolados, que no tienen muchas alternativas para tener una vida digna, y en los cuales Endesa finalmente terminó por no cumplir sus compromisos, ¿ya? Por ejemplo, a ellos les ofreció, a los que reasentó en algunos fondos especiales, a las últimas familias que permutaron, les ofreció, por ejemplo, mejora de caminos, les ofreció construir casas o construir espacios como educacionales cercanos, cuestiones que Endesa con el tiempo no ha cumplido, ¿ya? Y Endesa firmó junto al gobierno de ese entonces y al Estado chileno un compromiso frente a organismos internacionales para que todas estas ofertas fueran respetadas, lo cual no ha sido cierto. Y es más, en esa oportunidad se firmó diciendo que Endesa no iba a construir la serie hidráulica de 7 represas, que no iba a hacer más represas en el Alto Biobío. Sin embargo, misteriosamente, en un río aledaño, en el río Huequecura, se terminó por construir una nueva central, que es la central de Angostura, ya que no la hizo Endesa, pero la hizo Colbún, que es socia de Endesa, por ejemplo, en Hidroicén. ¿Te fijas? Entonces, el engaño al pueblo pehuenche, el engaño a la gente que habita la zona ha sido realmente brutal, ¿ya? Realmente brutal. Y Endesa utilizó todos los recursos más bajos y más sucios que se puede imaginar un ser humano, ¿ya? Para lograr finalmente la aprobación desde la perspectiva indígena, es decir, que las familias aceptaran las permutas.
Claudio, ¿en qué año se construyeron las represas Pangue y Ralco?
Yo no me acuerdo de manera perfecta los años, pero yo creo que la primera represa se construyó durante el gobierno de Elwin, ¿ya? Okay, que fue Pangue. Uh-huh. Y la última se construyó en el gobierno de Lagos, por ahí por el gobierno de Lagos creo, y quizás o de los inicios de Bachelet, en ese tiempo se terminó de construir la represa Ralco. Ahora, es súper brutal el proceso, porque la represa Ralco se construyó, aún no se habían entregado todas la aprobación desde la perspectiva indígena. Es decir, estaba en tribunales una serie de juicios, y esos quedaron en el camino, porque finalmente las familias, por la desolación, por la presión de Endesa, terminaron por ceder. Pero había un montón de juicios que estaban intentando parar la construcción de la represa Ralco. Varios juicios distintos por la concesión de agua, por un montón de detalles más, por las concesiones eléctricas. Recordemos, por ejemplo, que Frei dio la concesión eléctrica a la represa Ralco el último día de su gobierno, ¿ya? Entonces, habían varios juicios que estaban viéndose, y los abogados de ese entonces hablaban de un concepto jurídico que se llama triunfo pírrico, es decir, a lo mejor en los tribunales hubiéramos podido ganar para Ralco, pero Ralco iba tan avanzado que cuando se iba a tener la resolución de los tribunales, Ralco ya estaba casi hecho, ¿te fijas? Porque Endesa utilizó todos los argumentos técnicos y los apoyos de los gobiernos de la Concertación para llevar adelante esta cuestión. Uh-huh. Y fue realmente sucio, o sea, un trabajo sumamente oscuro, ofertas de plata por abajo, compra de gente, compra de voluntades, como se hace hoy día, por ejemplo, con las mineras en el norte, que intervienen las comunidades, que le dan regalo a los colegios, que ponen, no sé, internet gratis, le regalan a algunas personas, te fijas. Entonces hay un maquillaje verde en la zona, hay tráfico de influencias con la gente que está ocupando los puestos en las gobernaciones, en las mismas, por ejemplo, oficinas medioambientales regionales, etcétera. Es brutal, o sea, la capacidad de maldad generada por Endesa en el espacio fue tremenda, realmente tremenda.
Bueno, mencionaste hace un rato las consecuencias, ¿cómo está viviendo hoy día la gente?
La gente está viviendo de una forma desoladora, digamos. O sea, no sé, hay estudios, por ejemplo, que muestran que altas tasas de suicidio ocurren en la zona del Biobío, y también hay altas tasas de consumo de alcohol, ¿te fijas? Por ejemplo, la gente que está en el fondo del barco está en un fondo que los pehuenches lo llaman el oso, es decir, es un fondo muy frío, es un sector muy frío, que en invierno tiene hasta 2 metros de nieve en el sector, y no hay caminos fáciles para acceder al lugar. Entonces la gente allá no tiene otros recursos que en el verano generar ciertos pequeños proyectos de turismo indígena o turismo ecológico, no sé cómo quieran llamarlo, y porque es una zona donde no se puede plantar. Era una zona de veranada para los pehuenches, es decir, una zona donde ellos iban en el verano a recoger piñones y a llevar sus animales a pastar, pero nunca para vivir en invierno. Entonces es una zona realmente muy brutal para la vida humana. Y los otros que están en otros lugares, como por ejemplo el Punto Santa Laura y el Huachi, entre paréntesis, Huachi significa trampa, bueno, los que están en el fondo del Huachi están en una zona que no tiene tanta continuidad con la zona pehuenche, te fijas, entonces no hay pinalerías, no está el pehuen, no hay araucarias, para decirlo en español, te fijas, entonces es como desolador ver territorios con poca agua, territorios donde no hay pehuen, que es la esencia que define al pueblo pehuenche, te fijas. Entonces Endesa provocó la tristeza de un pueblo, te fijas, o sea, fue el inicio, digamos, de un etnocidio lento, pero brutal, te fijas, la tristeza de un pueblo que se siente, algunos de ellos con el tiempo se sintieron habiendo traicionado la causa por haber aceptado las propuestas de Endesa, se propició en el fondo un avasallamiento a la cultura que es brutal. Es brutal, o sea, es la incursión de las transnacionales en territorios indígenas, en territorios patrimoniales aymara, es una incursión realmente desquiciada, te fijas, es este sentimiento de violar y arrancar, te fijas, o sea, es herir la madre tierra sin pensar en las comunidades locales.
Claudia, quisieras decir algo en relación a las hermanas Quintremán, específicamente con Nicolasa.
Fundamentalmente decir que ella fue una gran mujer, una gran luchadora, que de alguna manera nos trajo la palabra pehuenche como una palabra que viene desde el fondo de la tierra con toda su belleza poética, y decir que la Nicolasa finalmente, de una u otra forma, terminó encontrando la muerte por un proceso brutal, por un proceso realmente triste que generó la incursión de Endesa en el territorio del Alto Biobío. O sea, obviamente no es una culpa directa de Endesa, te fijas, su muerte. Pero Endesa entró en este territorio y generó este proceso que finalmente terminó con esta muerte en el lago contra el cual ella combatió durante mucho tiempo de su vida, y que en el fondo tienen una responsabilidad, si no bien directa, una responsabilidad sumamente significativa Endesa por esta intromisión en un territorio sagrado, digamos. O sea, piensa tú que el Biobío fue la frontera natural que le puso el pueblo mapuche al pueblo español. Y ellos celebraron finalmente en las Paces de Quilín un acuerdo en el cual el pueblo mapuche era soberano del Biobío al sur. ¿Te fijas? Y fue justamente una empresa española la que logró quebrar el río Biobío. O sea, hay un peso de la historia, ya y un peso, digamos, en un sentido, digamos, de metafórico brutal. ¿Te fijas? En la España, la vuelta de España a América Latina con sus transnacionales, incursionando en un territorio que había significado en el fondo el símbolo de la resistencia del pueblo mapuche, que eran las aguas del río Biobío. Te fijas, por último, perdóname tomarme un solo minuto más para decir lo siguiente. A pesar de toda esta tristeza, yo siento que nosotros ganamos esta batalla. ¿Te fijas? Porque de manera inigualable se unió el pueblo mapuche con el pueblo chileno, ¿ya? Y se levantó una batalla épica. Fueron cientos y cientos las personas que pasaron por ese territorio entregando todo su coraje y todo su testimonio desde el cuerpo para la defensa del pueblo pehuenche y del pueblo mapuche. O sea, de todas maneras ganamos, o sea, el sistema sabe que hay muchas personas dispuestas a dar una pelea épica para parar las transnacionales en cualquier territorio.
Eso, ¿y alguna mensaje para la otra gente que está peleando con la misma empresa en otros territorios?
con la misma empresa y con otras empresas en todos los territorios, el mensaje es persistir siempre, ¿te fijas? Porque nunca venderse, nunca aceptar las prebendas, nunca aceptar las ofertas, los ofertones de las empresas, sino que siempre seguir adelante, ¿te fijas? Porque las comunidades deben ser soberanas y deben siempre defender sus espacios territoriales, ya sus ecosistemas, sus ecoterritorios, ya siempre en la búsqueda de justicia ambiental y de justicia social. Nunca entregarse, o sea, los luchadores deben mantenerse con amor, con un análisis situacional, histórico, territorial, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero siempre con la esperanza, digamos, de mantener la fidelidad a la tierra, a la madre tierra, a sus espacios vitales. Ya, y nunca aceptar la presión de las empresas, eso es lo único que quiero decir.
Ya pues, Claudio, muchas gracias.
Escucha, yo no sé si me enredé por ahí, estaba medio nervioso, pido disculpas, pero la lucha del Biobío fue una lucha realmente hermosa y de la cual estamos muchas personas orgullosos. Y ahí nacieron niños, y hay gente que nos seguimos viendo, mi hija se llama Nicolasa, y hay miles de recuerdos, digamos, que son preciosos de una lucha y de una empatía que logramos hacia el pueblo pehuenche, maravillosa. Te cuento una sola cosa, la gente del Biobío está en este minuto aquí en Santiago, se van a juntar con el gobierno porque vienen a reclamar una vez más que Endesa no cumplió las cosas que se les ofrecieron. Y hoy día tenían reuniones durante la tarde con este gobierno.
O sea, la pelea continúa.
Exactamente, o sea, la pelea continúa y en el fondo la incursión brutal de Endesa en el territorio se sigue sufriendo.
Ajá. Muy bien, Claudio.
Ya, un abrazo. Disculpa a lo mejor si no lo hice bien, pero con todo cariño.
No, excelente. Muchas gracias.
Un abrazo.
Claudio Escobar, entonces tuvimos una larga entrevista recordando la pelea de Ralco, que emociona por cómo cuenta, ¿no? Y de Ralco tenemos que mandarle un mensaje al secretario, al Seremi de Minería Subrogante, Alberto Barrio Nuevo, de la región de Atacama, que dijo, los que se quieran negar al desarrollo, que se vayan a vivir a otro lado. ¿Qué podemos decir? Hay una campaña en contra de él, igual se va a ir luego. Él se va a ir en marzo, pero... ¿Y los que no queremos el desarrollo? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces... eso, tenemos que dar las últimas noticias. Sí, acaba de terminar nuestro especial sobre Endesa. La resistencia te persigue, así lo titulamos. El mes negro para el periodismo chileno. Vamos a conversar, a escuchar a Nancy Arancibia, de presidenta del sindicato número 3 de La Nación, que hoy se ha terminado por vender a los privados el diario. El archivo histórico se vendió a la Portales, una universidad que se precia de democrática y que tiene un gran peso en la historia de nuestro país. Bueno, se llevó cuál empresa, el Archivo Histórico de la Nación. Además, que vamos a escuchar después de Nancy Arancibia, sobre el tema de la ley de radios comunitarias, una declaración que sacó AMARC sobre la desigualdad que ha habido, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en los años de concesión y la libertad para la gestión económica publicitaria de las radios comunitarias. Entonces, sobre esta triste noticia de la venta de la nación, vamos a escuchar entonces a Nancy Arancibia, sindicato número 3 de la nación.
En otro tema, en más de 300 millones de pesos fue adjudicado el diario La Nación a Macarena Duarte, representante de Novoa y Compañía Limitada. Durante el proceso fueron detenidos 8 periodistas. Tenemos detalles con Valesca Quinteros.
Sí, ¿cómo están? Buenos días. Ayer se terminaron 97 años de historia del diario La Nación, el único diario público que iba quedando. Si bien este diario La Nación funcionaba con su plataforma digital, aún así los trabajadores de este medio de comunicación insistieron en que no se vendiera el diario La Nación, menos a privados. Queremos conversar esta mañana con Nancy Arancibia. Ella es presidenta del sindicato número 3 del diario La Nación, porque además ellos pasaron una situación bastante complicada. Fueron desalojados, detenidos violentamente por tratar de impedir esta venta cuando la Junta se estaba reuniendo, y ayer entonces se vendió la unidad económica a un particular, a compañía Novoa y compañía, digo que se adjudicó a Macarena Duarte. Esto por 320 millones de pesos. Queremos conversar esta mañana entonces con Nancy Arancibia porque queremos saber, antes de entrar en detalle, qué significa este traspaso, qué significa esta venta a un privado, y que tú nos puedas comentar un poco cuál ha sido la lucha que ustedes han tenido este último año, por lo menos.
Bueno, significa que se entrega a un privado algo que es patrimonio de todos los chilenos. El diario La Nación era de propiedad estatal mayoritariamente, y sin mediar ningún mecanismo democrático, ayer se vendió al mejor postor a un privado. Más allá de quién es ese privado y lo que representa, acá el punto es cómo se enajena un bien público por la sola decisión personal, en este caso, del presidente Piñera, que además contravino inclusive a todos sus más cercanos colaboradores, como Daniel Platovsky, que ayer renunció a primera hora de la mañana en señal de protesta porque no estaba de acuerdo con lo que se iba a desarrollar después en la Junta de Accionistas que ocurrió después.
Nancy, ¿podrías explicar un poco para entender por qué el presidente Piñera tiene la facultad de vender este medio de comunicación? Sabemos que el diario La Nación era un diario público, pero funcionaba como tal, o más bien era algo similar a lo que sucede con otro medio de comunicación, pero televisivo, para entenderlo un poco mejor.
No, mira, eso, el diario La Nación tenía propiedad estatal mayoritaria, y por lo tanto el Estado era el que decidía a través de una junta de accionistas cuál era el destino del diario, y así es que se decidió su venta y la liquidación de todos los otros activos que tenía la empresa. Luego, eso es distinto a si es público. Y por eso nosotros siempre hemos dicho, queremos que el diario continúe, pero lo necesitamos público, regulado, con un estatuto. El presidente Piñera pudo hacer exactamente lo que se le dio la gana, sin importar la opinión de todo su entorno, de los aliados y de los no aliados, porque no tiene regulación. Y entonces, las acciones que representan al fisco, al Estado, a todos los chilenos, hoy día solo estaban mediadas por el presidente de la República o este gobierno. Mandata al fisco como el depositario de esas acciones, y en representación de ella es que se votó completamente, unilateralmente, en esa junta de accionistas con la oposición de todo el resto, entiendo yo.
¿Acá hubo una razón política de fondo para decidir vender este medio de comunicación?
Mira, yo creo que eso hay que preguntárselo a él. Ayer, que esta junta de accionistas se realizara un día donde se esperaba el fallo de la Haya, donde todos sabíamos que la cobertura periodística va a estar centrada ahí, a mí me parece que además hay una estrategia de que esto pasara inadvertido. Yo creo que hay que preguntarle a él cuáles fueron sus intenciones, por qué lo hace contra viento y marea. A mí me parece que él se propuso una meta, que era cerrar el diario o sacarlo de manos del Estado, y que la cumplió con todos los mecanismos que la legalidad le dio. Ahora, legalidad que nosotros vamos a impugnar mañana, porque en democracia no puede ser tan fácil que alguien enajene un bien que no le pertenece y que sea de manera impune, además utilizando la estrategia para pasar inadvertido.
¿Qué va a pasar con los trabajadores periodistas, técnicos, gráficos que actualmente trabajan en La Nación Online?
Mira, eso lo vamos a saber durante el día, de verdad no sabemos detalles. El nuevo dueño es amo y señor, como ocurre en los medios privados del medio. Lo que se compra es el medio funcionando, así que de todas formas nosotros advertimos que va a tener continuidad. El diario no se termina. La manera en que se haga el traspaso es parte de lo que vamos a ver hoy. Lo más probable es que una parte importante de los periodistas siga trabajando ahí, porque el diario es contenido y los contenidos los hacemos los periodistas y no los computadores solos. Entonces eso va a ser así, pero cuántos no lo sabemos ni en qué modelo lo vamos a saber durante la tarde.
Ustedes van a acudir a otras instancias. ¿Cabe la posibilidad de poder revocar esta decisión de alguna forma o bien hay que acudir a alguna instancia internacional?
Vamos a hacer las dos cosas. Una, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso, porque finalmente el Estado, que es el que debe dar las garantías de mayor pluralismo, de generar más medios y la información que los ciudadanos necesitamos para ejercer la democracia. La democracia no se ejerce en abstracto. Uno tiene que tener la información sobre lo que ocurre en el país para que eso ocurra, para que eso se produzca. Y La Nación era un medio, además, público. Y ellos, contrario a eso, lo que están haciendo es despojar a los ciudadanos de un canal de comunicación, y vamos a hacer esa demanda en la Corte Interamericana y luego mañana vamos a hacer, no sabemos bien la hora, pero vamos a interponer un recurso de protección intentando impugnar la legalidad de lo que acá se acaba de hacer, porque se amparan en la legalidad de la sociedad anónima, pero el 70% del Estado no es una entelequia, tiene que ver con los ciudadanos y no puede ser que se ejecute de manera tan arbitraria, y esperamos poder impugnarlo mañana mismo a través de un recurso de protección.
Bien, Nancy, te agradecemos este contacto porque era importante saber un día después qué es lo que va a suceder con el diario La Nación, con su versión electrónica, por supuesto con sus trabajadores. Esto ha sido paulatino. Primero se vende el edificio histórico allá en el centro de Santiago, porque actualmente los trabajadores están funcionando acá en calle Serrano, en una oficina mucho más pequeña. Además, se cierra la versión impresa del diario La Nación y solamente continúan en su versión online. Así es que los dirigentes, que ayer también fueron detenidos, 8 periodistas entre dirigentes y también profesionales que fueron detenidos en este desalojo, van a acudir a otras instancias para poder revocar esta decisión y detener, por supuesto, esta venta a manos de privados. Buenos días.
Y después de todo nos dice buenos días. Detenido, cerrado el diario, cerrado, vendido todo. Y eso era CNN Chile. Y eso también se complementa con la noticia que nos mandaron desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y que tiene que ver con un pequeño avance para las radios comunitarias, para las radios populares, para las radios alternativas, etcétera, 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 como quieran llamarles. A las radios amigas que nosotros transmitimos, así que vamos a poner la voz de Raúl Rodríguez, director de la radio Juan Gómez Millas, pero que también es de la mesa directiva de AMARC Chile, y que explica un poco cuál es el avance que hay en este sentido.
Bueno, terminando el trabajo legislativo de enero del año 2014, antes del cambio de gobierno, se ha dado un gran paso. Sin duda, yo creo que hay que calificarlo de esa forma, porque después de casi 23 años de la ley de mínima cobertura, que en el año 1991, más bien en la previa de la ley de mínima cobertura, en el año 1991 se aprobó incorporar dentro de la Ley General de Telecomunicaciones el artículo 36b, letra A, que penaliza la radiodifusión sin licencia, con multa, con decomiso de equipo y también con penas de cárcel de hasta 5 años a los radialistas que operen una frecuencia de manera ilegal. Ahora, si sale todo bien, luego de un largo proceso legislativo, que eso hay que contarlo porque es muy importante que la gente lo sepa, luego de un largo proceso legislativo que comenzó en la Comisión de Ciencia y Tecnología el año 2012, a mitad de año del 2012, es decir, después de un poco más de año y medio de trabajo legislativo por todas las comisiones respectivas, tanto en diputado como en las distintas comisiones del Senado, en el marco del proyecto de superintendencia, se aprobó el proyecto de superintendencia y dentro de ese proyecto se aprobó la despenalización de las radios comunitarias y por lo tanto la nueva figura que esperamos que empiece a operar a contar del primer semestre del año 2014 es que las radios comunitarias que se sientan en el derecho de ocupar una frecuencia pero que no tienen una frecuencia concesionada, en el caso en que hayan denuncia y la autoridad fiscalice y pueda finalmente someter a la normativa que esté vigente en ese momento a los radialistas y a las radios comunitarias que estén operando fuera del dial, se va a dar la siguiente figura. Ahora las radios comunitarias solamente podrán ser calificadas como falta aquellas radios que operen una frecuencia que no tengan concesionada. Segundo elemento, decir, se cambia de un delito de acción pública a una falta. Segundo, las multas que llegaban a ser incluso de hasta 2,5 millones de pesos, una cosa imposible para una organización social, porque nosotros siempre tenemos que entender de que el ejercicio de un derecho es un ejercicio que se entiende como un ejercicio de derecho positivo. Es decir, uno cuando ejerce un derecho nunca lo ejerce para poder violentar otros derechos, es decir, lo ejerce en el derecho mismo de poder tener la prerrogativa de ocupar ese derecho. Y cuando yo tengo el derecho a ocupar una frecuencia, ahora solamente no va a poder estar sujeto al derecho penal, sino que solamente una falta administrativa y va a tener una multa que va a llegar, en el peor de los casos, a 5 UTM. Y por lo tanto estamos hablando de 200,000 pesos. Es decir, la cota más baja de multa va a ser 40,000 pesos y la cota más alta van a ser 200,000 pesos. Y el tercer elemento, que si bien nosotros no estamos de acuerdo como AMARC Internacional y como AMARC América Latina y Caribe y el capítulo chileno de AMARC Chile, del decomiso de equipos o comiso de equipos, finalmente se ha aprobado dentro de la legislación que haya el comiso. Entonces, resumiendo, se elimina la figura del 36B letra A luego de que se apruebe en la Cámara de Diputados y que se apruebe la Cámara de Senado, tendríamos falta, multas bajas y comiso de equipo. Y por lo tanto esto cambia completamente la figura que hemos tenido por más de 20 años del retorno a la democracia.
¿Cuál es el rol de la ARCHIF dentro de este nuevo escenario para las radios comunitarias?
Ha tenido una actitud positiva de diálogo, de apertura en esta nueva etapa en la gestión de Luis Pardo. Hablé con él, directamente con el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Luis Pardo, y él me ha señalado textualmente que ellos están dando un gran paso, están dando un paso importante que les costó, pero que lo dieron, de decir de que ahora las radios comunitarias no se entiende como un delito, sino que se entiende como una falta, porque ya estaba claro que íbamos a bajar las multas, pero lo que importaba era de que no quedase como un delito de acción pública. Porque acá, claro, en algún momento hubo la discusión, digamos, estamos hablando en horas previas a la aprobación de esto, de que pudiese quedar con multas bajas, con decomiso, pero con delito de acción pública, sin pena corporal, ojo, sin pena corporal. Lo que pasa es que el delito de acción pública implica que puede haber desde que los antecedentes queden manchados, si lo queremos decir así, hasta la pena corporal. Claro, entonces acá había consenso en que no hubiese pena corporal, pero de que en un momento sí quedase como pena que delito de acción pública. Entonces, por lo tanto, nosotros no queremos que un radialista quede con los papeles manchados, ni nadie quede con los papeles manchados. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión, el derecho a emitir y recibir opinión, no puede ser sometido al derecho penal. Y por lo tanto, eso contraviene los estándares de libertad de expresión. Entonces, nosotros consideramos que en las últimas horas de esta negociación fue un gran paso de que el delito de acción pública no quedara estipulado y solamente quedara la falta. Ahora bien, la Archi, volviendo a lo que me señalaba, la Archi está dando un gran paso y ellos se han abierto a que quede como falta y a que quede como multa, y no van a hacer ningún lobby, no van a hacer ninguna presión posterior cuando entra a sala de diputados y del Senado para poder modificar lo que ya se ha aprobado luego de un largo proceso legislativo. Eso me parece que también habla de una buena relación con el sector comercial, y por lo tanto el siguiente paso es poder buscar mejores condiciones para la radiodifusión comunitaria, poder modificar la ley de radios comunitarias, pero de una manera mucho más integral. Y eso implica a pensar una ley de medios que tenga en cuenta los tres sectores de la comunicación, y eso es un avance que tiene que ser sustantivo respecto a derechos de la ciudadanía y derechos que son de tercera generación, que van en la línea de poder entender de que el espectro analógico ahora pasando al digital, por eso un derecho de tercera generación, es importante que también en el espectro digital las radios comunitarias, los actores de la sociedad civil tengan también el derecho a poder ocupar frecuencia tanto como tiene el sector comercial, que tiene obviamente una situación de no solamente de liderazgo, sino que de privilegio respecto al uso del espectro en Chile. Entonces yo creo que ahí está dando un cierre de una etapa muy importante, pero abriendo otra que tiene igual o más desafíos.
¿Cuáles son las proyecciones para el 2014 desde la mirada de Amar Chile en función del nuevo escenario que se nos viene?
Yo creo que son dos cosas. Yo creo que la orgánica interna de AMARC nos demanda hoy en día, me refiero a la demanda desde América Latina y Caribe, nos demanda de que nosotros, como AMARC Chile, también vayamos generando una mejor representatividad de los actores que están en la revolución comunitaria. Eso es importante tenerlo en cuenta respecto a una renovación de una mesa, por ejemplo, o al fortalecimiento de una mezclada con otros actores, que eso es lo que se acordó en Rosario en la jornada anterior. Pero también yo creo que lo que demanda es una actitud más proactiva en términos políticos con otros actores sociales, y otros actores sociales de la comunicación, pero también otros actores sociales que están demandando una mirada mucho más multisectorial. Y ahí yo creo que el tema del lugar natural que hemos tenido los últimos dos años respecto al movimiento socioambiental o respecto también al movimiento vocacional nos da lecciones respecto a quiénes son las personas con las cuales tenemos que hacer alianza. Y yo creo que en ese sentido AMARC tiene que estar presente en las discusiones, pero también ser capaz de poder generar o dinamizar esas discusiones. Es decir, no es solamente una actitud receptiva, una actitud de convocatoria, sino que nosotros también tenemos que ser parte y protagonistas de esos procesos.
Clarita la voz de Raúl Rodríguez, haciendo un llamado a unir los esfuerzos que hay de organización en el tema ambiental, en el tema educacional, en los temas sindicales también y, por supuesto, comunicacionales. Nosotros entonces llegamos hasta el fin. Volvemos en marzo. Tenemos que agradecerle, eso sí, a mucha gente que nos escucha, a los auditores, a las auditoras, radioescuchas permanentes, los fieles auditores, y también a los que nos siguen en internet, los lectores, las lectoras. Por supuesto, a nuestro amado Julio, que está aquí radio controlando una vez más. También a la voz de la cortina del Semillas, a la Patti, que no la hemos visto nunca más, pero igual nos sigue hablando la Patti. La Cota, el Chapa, la Tania, la Manu, la Ale, todos y todas conforman este equipo que lleva las voces de la resistencia y las transmite por radio a las ondas hasta sus oídos, para poder hacer de este planeta algo más amable, un poco mejor, con más energía libre, liberadora, y palabras bellas, y poesía, y canciones, y dibujos. Y a propósito de dibujos, compre la agenda. Ah, bien, ¿no? Todavía quedan. Dice el Julio que está muy buena. Agenda Semillas de Agua 2014. En marzo seguiremos la venta. semillasdeagua@gmail.com. Cualquier cosa, usted simplemente golpea la puerta. Entonces, hasta marzo. Chau, chau.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y al mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.